El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otro programa de la serie de diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, como ya hemos repetido varias veces, es la agrupación de 6 academias, de las cuales hoy día vamos a conversar especialmente de una de ellas, que es la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. Y tenemos el agrado y el placer de saludar con nosotros al profesor Juan Omar Cofré, actualmente prorrector de la Universidad Austral de Chile y miembro correspondiente de esa academia. Juan Omar, un placer saludarte.
Para mí es un placer y un agrado estar aquí. Muchísimas gracias, Fernando.
Mira, el formato de esta conversación, que por algo la hemos llamado diálogos o coloquios, es muy flexible y las personas que nos escuchan manifiestan después su opinión a través de un mensaje de correo electrónico. Y en la primera parte siempre la dedicamos a que las personas a quienes entrevistamos den su propia versión de su vida académica. ¿Cuáles han sido tus estudios, tus influencias formativas y maestros o maestras cuya influencia reconozcas? Ese es el sentido de esta primera parte. Así es que te ofrezco que libremente nos cuentes sin tapujos ni inhibiciones, porque claro, aquí estamos hablando de personas que se han destacado y por algo son miembros del instituto.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, comencemos por el principio, que es el natural comienzo, como decía Aristóteles, y hablaré brevemente de lo que fue mi infancia en Puerto Varas, ciudad en la que nací y que actualmente es una bella ciudad en el sur.
Así es.
Allí estudié mis estudios básicos en el Colegio Germania. Y después, por razones de orden laboral, mi padre se trasladó a la ciudad de Osorno y completé mis estudios secundarios en el Liceo Público de Osorno. Bien. Gran liceo por esos tiempos, ¿no? Posteriormente me interesó mucho la literatura, fundamentalmente, y me fui a estudiar a Valdivia, a la Universidad Austral de Chile, que tenía en aquel entonces estudios de literatura y lingüística y una pedagogía en castellano.
¿Era la época en que estaba Hugo Montes en la
Hugo Montes estuvo antes. Yo llegué el 69-70 a Valdivia. Y bueno, hice mis estudios de literatura. Me interesó mucho la literatura, pero simultáneamente se abrió una nueva facultad de filosofía en la Universidad Austral de Chile. Es decir, en un momento determinado, en una pequeña universidad de provincia, teníamos 2 facultades de filosofía. Una facultad de filosofía y educación, o letras, si no recuerdo mal, dirigida por el famoso lingüista don Guillermo Araya.
Claro.
Y la facultad de filosofía y ciencias sociales, recientemente abierta, bajo el rectorado del doctor Taller y dirigida por don Jorge Millas. Y esa facultad comenzó a dar estudios de filosofía y eso a mí también me interesaba muchísimo, de modo que simultáneamente hice ambas carreras preliminares, las licenciaturas. Y al mismo tiempo hay algo que también es de interés, siempre ha sido de interés para mí, la preocupación por los temas sociales. Así que muy joven, a los 20 años, comencé a dar clases en el Liceo Nocturno y en el Comercial Nocturno.
En Valdivia.
Eran clases que iban desde las 8 a las 12 de la noche, de modo que la mañana la dedicaba para estudiar literatura y lingüística, la tarde filosofía y la noche a enseñar. Pero la experiencia fue magnífica porque se trataba de gente sumamente humilde que estaba buscando abrirse paso en la vida y concluir sus estudios secundarios, sin los cuales difícilmente podía llegar más adelante. Ingresé a la Universidad Austral de Chile como profesor, ayudante, digamos, no profesor, para ser preciso, en el Departamento de Filosofía, y allí comencé a enseñar lógica, fundamentalmente lógica, que enseñé varios años lógica. Pero seguí con mi preocupación social y entonces me hice cargo del DUOC, que en ese tiempo también estaba en Valdivia, y que era el Departamento Obrero Campesino de la Universidad Católica, y que efectivamente era un Departamento Obrero Campesino y recogía a mucha gente, que trabajadores, obreros, dueñas de casa, empleados, que querían y necesitaban hacer estudios para salir también adelante.
Tú ya eras licenciado en filosofía, licenciado en literatura.
Claro, y profesor de castellano. Entonces, eso también me interesó mucho, lo hice durante 2 o 3 años, pero después mi propia universidad me prohibió que siga con eso. Por una cosa, estos celos que nacen entre las universidades, ¿no? Ah. Así que con mucha pena lo dejé. Bien, seguí haciendo mi carrera académica en el Departamento de Filosofía, hasta que el año 82, me parece, gané una beca para ir a hacer estudios a Salamanca, España. Y bueno, allí estuve 3 o 4 años estudiando filosofía. Dejé un poco de lado la literatura y me dediqué ya profesionalmente a estudiar la filosofía, ¿no? Y después que hice mis estudios en filosofía en Salamanca, tuve la oportunidad de quedarme trabajando allí un tiempo. Y después me invitaban constantemente, así que asumí un cargo de profesor visitante durante 10 o 12 años. Además, también enseñé en otras universidades españolas y en algunas otras europeas. Pero eran cursos esporádicos, ¿no? Porque yo tenía que cumplir con mis actividades y mis obligaciones académicas en Valdivia. No obstante lo cual, siempre hubo, y eso es una cosa buena que tiene mi universidad, que favorece el intercambio y la salida de sus profesores hacia el extranjero. Se me mantuve durante mucho tiempo, entonces, enseñando especialmente, enseñaba yo hermenéutica y teoría del lenguaje. Pues a mi regreso a Valdivia ya estaba creada, o poco tiempo después se creó la Escuela de Derecho y la Facultad de Derecho, de modo que me interesó mucho, también me llamaron a colaborar con esa facultad y comencé a enseñar entonces un curso de primer año que se llama Fundamentos Filosóficos del Derecho. Y como yo viajaba constantemente a España, entonces también me puse a estudiar Derecho para poder enseñar en forma, realmente como hay que enseñar. Porque la filosofía es una concepción panorámica de la realidad y la filosofía se puede reducir, creo yo, fundamentalmente a métodos de estudio. Pero hay que tener un conocimiento profundo de lo que uno va a estudiar. Cuando quise dedicarme a estudiar física, la recomendación de mi querido amigo Roberto Torretti fue, por una carta que a lo mejor ni él recuerda, usted primero estudie física, después hablemos de filosofía de la física.
Sí.
Y eso me llevó entonces, claro, a estudiar un poco de física, pero el derecho me apasionó porque es una ciencia práctica y que se refiere a las cosas que ocurren en la vida, como dice Aristóteles. Así que lo estudié y, bueno, después de concluir mis estudios...
Estudiaste en la Universidad Austral también.
En la Universidad Austral, aunque también di clases en muchos otros lados, incluida la Universidad de Chile, donde incluso todavía me invitan de vez en cuando a los programas de posgrado que tienen ahí en filosofía. Ahora, ¿cuáles son las figuras intelectuales que más han contribuido a mi formación? Yo diría que no figuras vivas, sino que figuras de libros. Maestros de libros, los grandes maestros de todos los tiempos. Los grandes literatos de todos los tiempos. A mí me ha interesado muchísimo la literatura universal, más que la literatura iberoamericana o chilena, que también la valoro, por supuesto, pero me ha interesado sobre todo la gran literatura universal, porque creo que es una fuente perenne de sabiduría y que constantemente está manando ciencia y conocimiento profundo de la vida. Entonces ahí están mis grandes maestros, que son Homero, en la antigüedad clásica Homero, que en esos tiempos se leía en griego, hoy día ya nadie lee griego ni nadie estudia griego, ¿no?
Griego antiguo.
Griego antiguo, además, pues no es el griego de ahora, que la gente a veces lo confunde, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los grandes medievales, como San Agustín, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después los grandes modernos, por supuesto, Shakespeare, Cervantes, que me apasiona, el siglo de oro español, y la literatura contemporánea española y francesa también me ha interesado mucho. Y en el campo filosófico yo diría que los dos grandes maestros de siempre, y creo que para prácticamente todos los filósofos, son Platón y Aristóteles. Dos concepciones distintas de la realidad. Y en los tiempos modernos, un gran pensador, a mi modo de ver, el más grande pensador de los tiempos modernos, que es Immanuel Kant. Que trabaja Kant y desarrolla una nueva teoría del conocimiento y le aplica ese giro copernicano al conocimiento, es decir, suponer que el sujeto construye y no simplemente que el sujeto es pasivo frente al objeto que conoce. Y, por otro lado, su gran preocupación por el tema político y moral y jurídico. Ahí hay, entonces, ahí está mi gran maestro, podría decir yo, de la Edad Moderna. Y en los tiempos contemporáneos, bueno, un pensador alemán que a mí, o germano, más bien dicho, que siempre me ha interesado mucho por la metodología que trae a las ciencias del espíritu, como diríamos.
Gilte,
¿no es cierto? Que es Edmund Husserl, claro. ¿No? Y frente a Husserl, que es un monstruo realmente, un pensador de un tamaño gigantesco, ¿no? Aunque mucho menos agradable de leer que lo que podría hacerlo Heidegger, por ejemplo, están también los grandes pensadores ingleses, ¿no? Y ahí entre los grandes pensadores ingleses, bueno, está Wittgenstein, indudablemente, claro. Aunque él es bienista, sí, ya lo sabemos. Sí. Austin, otro gran pensador, que desarrollan toda una concepción nueva del lenguaje que a mí siempre me interesó. Entonces, en resumen, podría decir que para mí la filosofía consiste en modos de acercarse a la realidad y comprender la realidad. Y entre esos modos hay dos que son esencialmente penetrantes, podríamos decir. Uno es la filosofía analítica,
claro,
que nos enseña a trabajar los textos y conocer en profundidad las ideas que se esconden tras los textos, y el otro es el método fenomenológico que nos enseña a trabajar la conciencia a fondo, ¿no? Ahí están. Bueno, en Chile yo tuve la suerte de conocer algunos maestros muy insignes, sin embargo no puedo decir que haya sido discípulo de ellos, ¿no?
Tuvieron la suerte ustedes de contar con Jorge Millas.
Bueno, primero con Luis Vallarsun.
Ah, Luis Vallarsun, por cierto.
Que, por cierto, yo recogí su obra estética y la publiqué en la editorial universitaria. Y, bueno, esa obra se agotó tanto que ni siquiera yo tengo un ejemplar. ¿Ah? Por cierto, don Jorge Millas, que enseñó en Valdivia filosofía del conocimiento, fundamentalmente teoría del conocimiento, y que no enseñó más porque él estaba muy ocupado en actividades de carácter administrativo, como nos suele ocurrir a los académicos chilenos y latinoamericanos.
Pero no, yo creo que en todas partes, Omar.
En todas partes.
A medida que tú asciendes en la carrera académica, te van cargando con responsabilidad administrativa.
Así es.
Y entonces tu métier, tu trabajo propiamente de laboratorio o de estudio queda un poco relegado. Por eso hay que formar grupos de trabajo.
Hay que formar grupos de trabajo. Pero el trabajo filosófico es, en términos generales, un trabajo solitario, ¿eh? El filósofo piensa y su estilo de pensar es tan característico y peculiar que prácticamente no admite trabajo en equipo. Ahora sí que hay ciertas tesis que se pueden discutir y de las cuales uno puede sacar excelentes enseñanzas, pero en general es un trabajo solitario y aislado. Bueno, y mi preocupación final ha sido siempre, desde hace ya 25 o 30 años, el derecho. Y en temas de derecho a mí me han interesado fundamentalmente los temas relacionados con la filosofía penal. Es decir, responder a esta pregunta. ¿Cómo se justifica moralmente el castigo?
¿Y qué función social tiene?
Y naturalmente, si cumple algún rol social. Si el castigo, la sanción penal, fundamentalmente esa, es simplemente una venganza, institucionalizada, por cierto, y tal como enseña Kant, que cada cual pague lo que sus hechos valen, ¿no? Y en eso se agota la sanción penal, o bien, como ya enseña Platón en el siglo IV, que sostiene que la mera venganza es sanguinaria, que no contribuye a la organización ni a la cohesión social, y que el castigo tiene que estar pensado hacia el futuro, es decir, tiene que ser prevencionista.
Una especie de escarmiento anticipado.
Y, sí, aunque Platón todavía en eso es muy cuidadoso, él piensa que hay que reinsertar mediante la educación. En ese sentido, Platón es muy adelantado en materias de carácter penal. En las leyes, donde él desarrolla esta teoría, y también en la República, en el Gorgias y en algunos otros puntos de su gran obra, hay desarrollos sorprendentes que prácticamente no han sido superados. Yo creo que nos movemos en ese ámbito que ya estos grandes pensadores trazaron.
Y dime una cosa, y en esos términos, en tu opinión, ¿el castigo no tiene también una función profiláctica, por así decir, dando una especie de alerta a la gente de que los delitos tienen siempre una pena y por lo tanto podría disuadir a algunas personas inclinadas a cometerlos debido a estos ejemplos modélicos, por ejemplo, en los países que todavía existe la pena de muerte.
Claro.
¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mi opinión ahí es una opinión apoyada naturalmente en una tradición jurídico-filosófica que en definitiva el castigo no es un escarmiento porque no se escarmienta. El que tiene tendencia a delinquir difícilmente lo deja de hacer. Ahora, por cierto, que hay parte de la población que delinque por razones ocasionales o por razones puntuales, y en ese caso tampoco hace falta el escarmiento. Lo que ocurre con el delito es que es una caída, ¿no? Una caída que un sujeto sufre en un orden social, y lo que debe hacer el derecho, no solo el derecho por sí solo, sino que el derecho, la política y la educación, es constituir las condiciones necesarias y suficientes para que ese sujeto no vuelva a caer en una situación como esa, otorgándole y prestándole el servicio social y educacional que el sujeto realmente quiere y necesita para reintegrarse a la sociedad, como se suele decir, pero sobre todo para generar cohesión social.
En términos de, siempre escuchamos el argumento, ¿verdad?, de la responsabilidad individual versus la responsabilidad del entorno. Uno dice, esta persona es responsable, por lo tanto tiene capacidad y competencia para hacerse cargo de sus actos.
Así
pero
es.
También hay otro argumento que dice, mire, si usted pudiera resolver las condiciones del entorno, la pobreza, el menoscabo, la estigmatización, a lo mejor prevendría muchos delitos que no son responsabilidad individual, sino que son, por así decir, una responsabilidad colectiva.
Bueno, es verdad. Es verdad. Nosotros somos herederos de nuestro ambiente y de nuestra carga genética y de una carga genética colectiva. Es decir, yo no soy yo, sino que yo soy también el producto de una carga biológica que constituye la sociedad a la cual pertenezco, y de una carga mental también. Entonces, sin duda que se podría reducir muchísimo con políticas adecuadas que cuestan mucho dinero. Pero por otro lado, siempre habría un porcentaje mínimo de gente que de cualquier manera va a delinquir.
Esa, así decir, como lombroso, decía, l'uomo delincuente.
L'uomo delincuente, claro. Después podemos hablar un poquito de eso porque de alguna manera se está volviendo a esa teoría en teoría penal. Pero sí, yo diría que lo mismo que ocurre con los deportes extremos, ¿no? Uh-huh. Que hay gente que se arriesga,
claro,
sabiendo
claro.
que se juega la vida y en un alto porcentaje.
Es una dimensión, ¿no?, de personalidad que se llama sensation seeking, búsqueda de sensaciones. Y,
claro.
Como,
y
sabemos que hay personas que no solamente hacen eso, sino que van a entrar en conductas riesgosas en todos los planos.
En todos los planos. Y uno de los planos, entonces, el plano social y el plano de la delincuencia, del sobrepasar la ley. Y sobre todo cuando ocurre esto con el crimen, es decir, con el delito grave.
Entonces, después tu carrera, estamos conversando con el profesor Omar Cofré de la Universidad Austral de Valdivia. Después, ¿tu trabajo docente se concentró básicamente en la Facultad de Derecho o continuaste también con trabajos en filosofía?
Bueno, yo soy un poco híbrido, ¿eh?, y la gente a veces no suele entender bien qué es lo que pasa. Antes de entrar a la radio me encontré con un señor que me decía, pero usted es don Juan Omar Cofré, sí, pero usted, yo le he leído otras cosas que no tienen nada que ver con filosofía del derecho. Bueno, efectivamente, como a mí me interesó siempre la literatura y la filosofía, nunca abandoné esa afición, por decirlo así. Y constantemente, hasta el día de hoy, estoy leyendo y estoy estudiando, aunque no de una manera enteramente profesional, teoría de la literatura, leyendo la gran literatura, releyendo, que es un placer superior al placer de leer, como decía Borges, ¿no? Releer. Bueno, pues, y en efecto, yo durante muchos años de mi vida me dediqué entonces a estudiar la teoría de la ficción. La teoría de la ficción es el centro, el corazón, la esencia del arte. Pero también la teoría de la ficción tiene mucho que ver en derecho, porque en derecho uno encuentra muchas figuras que son ficticias. También hay mucha ficción. Entonces, he escrito algunos trabajos, varios, en realidad, libros, sobre teoría de la ficción, tanto en literatura como en arte. Y debería aparecer otro libro, yo no sé cuándo tendré tiempo, pero ya lo tengo bosquejado, sobre la teoría de la ficción en derecho, ¿no?
También no olvides la ciencia, que es ficción la pura. Ciencia.
Pero ahí ya me siento menos competente, ¿ah? Porque si no, recibiría la sanción de Roberto Torretti.
Sí, pero una cosa es ser científico y otra cosa es saber que trabajamos siempre con ficciones. El átomo, las células son ficciones. Antes de que existieran, alguien tuvo que inventarlas.
Claro, son ficciones matemáticas.
Y dependen mucho, fíjate, a diferencia, probablemente, no sé, un comentario que me gustaría. Las ficciones de las ciencias duras dependen de los instrumentos que las construyen. Por ejemplo, claro, antes del microscopio no había microbios.
No había.
Entonces, el gran aporte, tools shape thought, dicen en inglés, las herramientas determinan el pensar. Sí. O sea, si tienes un acelerador de partículas, vas a poder ver realidades, claro, que no existían antes. Pero es interesantísima esta idea de la ficción, porque de hecho todos sabemos que la historia, por ejemplo, es una ficción consciente.
Es una ficción la consciente, memoria, por supuesto.
La memoria.
Y además la histórica, y en realidad todas las visiones del mundo, las científicas y las populares, son versiones de mundo.
Claro.
No hay un mundo, y a veces la gente dice, pero ¿cómo? Si yo veo que las cosas son tan claras de esta perspectiva. Y otros dicen, no son tan claras de esa perspectiva, yo lo veo de otra manera. Y es un diálogo en el que no hay entendimiento porque no hay comprensión del objeto que se mira, se observa, se ve o se piensa. En realidad, la realidad es una construcción social.
Así
es una construcción mental.
Y yo creo, bueno, ya Nietzsche también afirmaba lo mismo, pero en el caso de la historia es particularmente interesante porque cada generación reescribe, por decir.
Reescribe,
necesitamos leer 1984 para darnos cuenta de que la reescritura de la historia es un proceso permanente e incluso...
Es palincéptica, como diría Borges, ¿no es cierto? Se escribe sobre lo escrito, se borra y se vuelve a escribir y permanece la versión que tiene más aceptación hasta que de pronto también es derribada por otra, lo mismo que suele ocurrir en realidad en la ciencia y en las versiones que uno mismo sostiene de la vida en distintas etapas de la vida.
Claro.
No piensa uno ahora como cuando tenía 20 o cuando tenía 40, van cambiando las versiones de mundo en realidad, ¿no?
Así es. Y tu trabajo de incorporación en la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, como nos gusta decir, versó sobre la hermenéutica del texto jurídico, si mal no recuerdo. Me interesó mucho porque, bueno, es un tema gigantesco, ¿no?
Claro.
Uno se pregunta qué diferenciaría la hermenéutica jurídica de otras formas de interpretación del texto. Porque los textos son polisémicos siempre.
Claro,
no tienen una interpretación canónica, ¿verdad?
No.
¿Cuál fue tu tesis en ese escrito? ¿Cuál fue el kern, como decían en alemán, el núcleo?
El núcleo. Normalmente los estudiosos del derecho suelen partir de dos grandes fuentes contemporáneas. De Emilio Betti, un gran jurista italiano, como grandes juristas italianos que ha tenido la humanidad y sigue teniendo, digo Betti, que tiene un libro muy importante sobre la interpretación jurídica, y después los estudios de Gadamer, ¿no? Entonces, ahí están las dos grandes fuentes de las cuales bebe realmente el pensamiento hermenéutico jurídico contemporáneo.
Y no Paul Ricoeur.
Bueno, también Paul Ricoeur, sí, por supuesto, Paul Ricoeur, pero en menor grado, diríamos, ¿no? En menor grado. Yo creo, al menos en lo que yo conozco, la influencia que yo he conocido, que el peso preponderante se lo llevan estos autores, y especialmente en las últimas dos décadas Gadamer y toda la escuela alemana de la hermenéutica. Bueno, Gadamer y varios otros, por cierto, pero estoy nombrando solo el núcleo central del pensamiento más potente que yo creo ver en Gadamer. Pero yo no partí de ahí, sino que yo fui a fuentes más antiguas. Si uno relee a los clásicos, se encuentra en los clásicos mucha sabiduría. Y a partir de algunas pistas que me daban algunos autores, yo entonces volví a Francisco de Suárez, un gran jurista español, ¿cierto? Y Francisco de Suárez plantea una teoría de la interpretación jurídica extraordinariamente poderosa, muy bien diseñada, muy bien pensada, filosóficamente muy bien afincada, y me pareció que tiene razón y que es razonable. Entonces, lo que yo hice en ese ensayo, como en otros, es explorar las posibilidades que ofrece el pensamiento de Suárez para una moderna interpretación de las fuentes jurídicas. ¿Y por qué esto es importante? Porque fíjate que a pesar de que la interpretación es pieza clave y central en la formación, o debiera serlo en la formación del jurista y del abogado, que no son la misma cosa, el abogado lo que se ve, el juez, constantemente llamado, es a interpretar fuentes.
Sin duda.
Tiene que interpretar. Leer es un proceso de interpretación.
Sin duda.
Y como tú mismo bien lo decías, todo texto esconde algo y muestra algo.
Así
¿no?
es.
Nunca un texto se deja ver transparentemente como un número matemático íntegro, sino que en el texto, del lenguaje articulado, uno ve una parte y otra parte hay que descubrirla, ¿no? Ocultar quizás lo que está presente y latente y mostrar lo que está ausente. Esa es una tarea. Y esta tarea, desgraciadamente, no se enseña ni interesa mucho en las escuelas de Derecho y en las facultades de Derecho. Pero por la experiencia que uno tiene cuando administra o dirige una universidad o una parte importante de ella, o en la vida cotidiana, es que los conflictos jurídicos son conflictos de interpretación.
Por cierto, de hecho la herramienta del lenguaje común, porque lo que diferencia a otras disciplinas como la física es que su lenguaje es un lenguaje altamente estilizado y accesible solo a los que han sido previamente. Pero tanto el derecho como la filosofía y otras disciplinas utilizan el lenguaje corriente.
Sí, pues.
Ahora, para información tuya y de muchos de quienes nos escuchan, la Academia Chilena de la Lengua, por ejemplo, tiene un sistema de consulta sí. idiomática y gran cantidad de las consultas proceden de personas dedicadas a la jurisprudencia, por así decirlo.
Claro.
Que es un parte de la interpretación del sí. texto en un contexto diferente. Muchas veces una coma, por ejemplo, puede hacer...
Bueno, una enorme diferencia.
Una enorme. Vamos a interrumpir brevemente nuestra conversación con el profesor Juan Omar Cofré y retomamos en unos pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Juan Omar Cofré, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas del Instituto de Chile. Juan Omar, ¿por qué no nos cuentas un poco ahora de cómo es el trabajo tuyo en la actualidad, en el contexto de la Universidad Austral a la que tú has estado ligado en tu vida académica?
Bien, la Universidad Austral de Chile es una universidad que este año cumple 60 años de vida, y que tiene un origen muy interesante porque surge de la fuerza, la pujanza de la comunidad valdiviana y sureña fundamentalmente, que no quiere tener una universidad capitalina, como sería una extensión de la Universidad de Chile, que por esos tiempos era lo que se usaba. Los colegios regionales, sino que quiere realmente tener una universidad independiente. Y esta bandera de lucha, por decirlo así, la toma don Eduardo Morales Miranda, un médico afincado en Valdivia, un hombre de una clarividencia extraordinaria, de una gran cultura y de un gran interés por el desarrollo de la ciencia y de la cultura. Entonces, don Eduardo Morales lo que hace es congregar a un grupo de personajes valdivianos que se podrían interesar eventualmente por una universidad propia. Y trabaja denodadamente en esa idea, con muy malos resultados los primeros años, porque en realidad en todos lados él encuentra negativas, ¿no? Tanto en el nivel central de Santiago como en el nivel local, donde incluso se forma un círculo de amigos de la Universidad de Chile para que no se funde la Universidad Austral de Chile.
En Valdivia.
En Valdivia. Ah. De modo que ahí la cosa fue bastante dura y difícil. Pero la idea de él, y esto es lo que importa, es que la universidad sí debe formar profesionales, pero eso no es lo principal. La universidad es un ente que genera cultura. Entonces, la cultura debe ser la base en la formación de un profesional. Primero hay que formar una persona, y una persona, para que sea una persona eficiente para la sociedad, tiene que ser una persona culta. Por eso que las carreras que se fundan, carreras del orden científico, tecnológico y también humanístico en Valdivia, Los 10 primeros años tienen en sus cursos básicos formación humanística, artística, histórica, filosófica.
Entiendo que hubo una facultad de estudios generales.
Y hubo una facultad de estudios generales encargada a esa facultad de dar esa formación.
¿Por qué desapareció?
Bueno, desapareció por el avance de los tiempos, porque después se funda la Facultad de Filosofía y Educación, después se funda la Facultad de Ciencias y cada facultad empieza a reclamar para sí espacios temporales que estaban ocupando asignaturas que no son tan importantes para la formación profesional. Y así llegamos que un veterinario, un ingeniero forestal tenía dos o tres cursos anuales, anuales de arte, de filosofía, de historia, de literatura, obligatoriamente. Y ya hacia los años 70 va quedando poco de eso y actualmente absolutamente nada, ¿no? Entonces, se pierde esa vieja idea de que la universidad es un ente generador de cultura, que atesora la cultura, los grandes valores estéticos y morales de la humanidad, que ahí viven, que tienen su lugar más selecto y preciso. Y bueno, la universidad sigue como cualquier otra de las universidades que actualmente están en el país hasta el año 81, en que cambia todo el sistema y entonces la Universidad Austral, que era una de las 8 universidades clásicas, entra muy a su pesar también en esta carrera de la competencia por el alumnado, puesto que, como sabemos, el aporte directo del Estado comienza a disminuir drásticamente, muy drásticamente, y actualmente es una universidad muy interesante porque tiene prácticamente todas las facultades, tiene 52 carreras, y tiene un profesorado de muy buen nivel en términos generales, ¿no? Tenemos aproximadamente 600 jornadas completas dedicadas única y exclusivamente a la universidad, otras 500 parciales, y tenemos entre 12.000 y 13.000 alumnos, depende del momento del año en que uno mida eso, ¿no? Tenemos 10 doctorados y unos 25 programas de magíster. Muy buena investigación en términos generales y eso en relación a lo que se investiga en nuestro país. Un cuarto lugar bien merecido y que puede llegar incluso a un tercero si apuramos el tranco. Entonces tiene fortaleza también la Universidad Austral de Chile y también tiene, claro, amenazas. Entre las amenazas principales creo ver yo el futuro. ¿Cómo se va a... ¿Cómo va a aterrizar esta propuesta del actual o próximo gobierno que va a tratar el tema universitario de manera integral y nosotros somos una universidad pública, pero de derecho privado?
Bueno, esa es la interesante perspectiva que tiene una institución como la que tú estás describiendo y en la que tú eres parte, que las universidades no son públicas o privadas por quienes dueños, sino por el generar bienes públicos.
Por generar bienes públicos. Pero esa es una interpretación sociológica, ¿no? Ahora, desde el punto de vista jurídico, solamente nosotros vamos a encontrar universidades de derecho público y de derecho privado.
Claro.
¿No? Y en ese sentido nosotros caemos en el campo del derecho privado. Somos universidad de derecho privado, aunque generamos y producimos bienes públicos, y por supuesto que no hay ningún afán de lucro, de ninguna naturaleza, ni fin de lucro. Eso está absolutamente claro. Así todo, para nosotros es incierto saber cómo vendrá el futuro, y debemos generar un pensamiento universitario desde Valdivia que tienda a proteger a estas universidades para que puedan seguir cumpliendo el rol tradicional de entregarle a la nación buenos profesionales, ciencia de buen nivel, de alto nivel y cultura, ¿no?
Bueno, mira, entre las consignas del último tiempo, este tema de la palabra lucro ha entrado al vocabulario corriente de las personas en la prensa y en todas partes. Pero yo siempre destaco que el lucro no es solamente económico. Ahí también se lucra con el prestigio y con el poder. Sí. Por lo tanto, no hay institución que no lucre. No existe, porque si no, no existiría. Sí. Lucrar significa tener una ganancia legítima. Y puede ser un lucro ilegítimo, pero no es solo económico. Hay una ganancia en poder y en prestigio. Así y hay instituciones que probablemente son muy pobres en dinero, pero muy potentes en prestigio. Para qué decir lo que nosotros queremos hacer con el Instituto de Chile.
Claro.
Nuestro afán de lucro, por así decir, es un lucro de una naturaleza muy intangible. Sí. No vamos a acumular. A las academias, como tú bien sabes, y lo repetimos aquí en este programa muchas veces, no se va ni a hacer carrera ni a ganar dinero.
No, por supuesto.
Ese es una especie de estadio que no podríamos llamar quiescente ni terminal, pero es una especie de cultivo de la intelectualidad por la intelectualidad misma.
Así es. Sí.
Pero eso también es una forma de lucro, el poder tener tiempo libre para pensar, el ocio, bueno, es un lucro.
Claro. Pero esa es una definición que hay que primero popularizar, ¿no es cierto?, para que se pueda entender, porque la expresión lucro ha adquirido un matiz desde el punto de vista económico y jurídico, un peyorativo. O
Exacto.
sea, se lo asocia con ganancia ilícita, Exacto. se lo asocia con usura, ¿no?
Usura sería el término que tal vez
claro.
podríamos poner.
Y además que la ley tiende a confundir, porque por un lado, ¿y qué razón hay para decir de que sí se puede lucrar en los CFT, por ejemplo, o en los institutos profesionales, pero no en las universidades? O sea, que si tú mandas a tu hijo a estudiar servicio social a una institución, a un instituto profesional, ese instituto profesional puede lucrar. Mm. Y si lo mandas a estudiar la misma carrera a la universidad no puede lucrar. Claro. O sea, ahí hay un problema grave en la ley que hay que corregir, desde luego. Y después de todo, nosotros, como universidad privada, que está al servicio de la comunidad del sur de Chile, nosotros también necesitamos que ese punto se aclare, que la ley lo deje claro, porque de alguna manera nos inmoviliza. Nosotros somos una universidad que tiene un patrimonio muy importante. Tenemos muchas actividades que finalmente revierten sobre la propia universidad. Nunca nadie jamás ha sacado un peso de la universidad para echárselo al bolsillo, que en eso consistiría,
claro,
¿no es cierto?, el uso abusivo del excedente.
El tecnicismo, digamos.
Claro,
que
está lo ilícito, digamos, por lo ilícito, lo que es contrario a la ley y lo que es también contrario al orden moral. Eso no ocurre. Y sin embargo, estamos un poco estrechos en ese sentido, porque mientras no haya una claridad conceptual rotunda sobre qué es lo que se entiende en este país por lucro, cosa que no está clara jurídicamente, que es un poco confundente desde el punto de vista económico y que es condenatoria desde el punto de vista moral, entonces ahí tenemos un cuello de botella que hay que destrabar. Eso por lo que se refiere, como me estabas preguntando, qué pasa en tu universidad. Y mi universidad, pues, el otro problema, que también es un problema que le concierne a la nación entera, es si propicia o de alguna manera contribuye a que las universidades regionales y de provincia tengan también una posibilidad de poder desarrollarse en un mundo que es mucho más complejo, más complicado que el que encuentran las universidades capitalinas o las universidades centrales que están en las grandes ciudades. La Universidad Austral de Chile hace patria, por decirlo así, en el sur, y fíjate tú que ha entregado al país más de 30.000 profesionales en sus casi 60 años de existencia.
60 cumple este año, ¿verdad? 2014.
Este año. Y eso ha permitido que la salud, por ejemplo, se desarrolle de una manera muy notable en el sur y que tengamos índices que son muy buenos y muy favorables si los comparamos con otras regiones del centro o norte del país. Y ya ha permitido que mantengamos la cultura siempre a flote y firme. Aún tenemos una orquesta de cámara muy prestigiosa, tenemos un conservatorio, tenemos escuela de artes, tenemos estudios antropológicos, sociológicos, literarios, y naturalmente que con eso nadie gana dinero. Esa es una prestación de la universidad para su comunidad, para su país. Aunque es poco valorado y poco entendido, para nosotros es parte esencial de nuestra vida y no podríamos renunciar a ella sin renunciar a una parte de nuestra naturaleza.
Claro, uno de los sesgos, estamos conversando con el profesor Marcos Freire de la Universidad Austral, uno de los sesgos actuales de la discusión es reducir las universidades a instituciones de enseñanza, ni siquiera de educación, porque
de instrucción casi.
Claro, las palabras alemanas Bildung, que quiere decir formación, y Ausbildung, claro, que quiere decir preparación para ejercer un oficio. Creo que nos hemos convertido en unos discutidores de cuán profesionalizantes van a ser nuestras instituciones de cultura superior, una institución cultural como la universidad. Entonces, debido a eso, yo creo que desde hace varios años, ya no es reciente, el debate se restringe a cuántos estudiantes tienes, a cómo los reclutas,
claro,
a cómo los posicionas.
Efectivamente, yo creo que mucha gente lo piensa así, el debate universitario se ha empobrecido en nuestro país, porque es un debate que gira en torno a cosas o acciones, pero no hay un pensamiento universitario. Esto que Carlos Peña le criticaba a la derecha, y yo creo que en general a la política, que no genera pensamiento original, que sea atractivo para la ciudadanía, y por lo tanto la ciudadanía comienza a abandonar las tiendas políticas, también vale para las universidades. La universidad hace mucho tiempo que dejó de pensarse a sí misma. La universidad no piensa en sí misma, sino que piensa en las cosas o en las acciones que tiene que emprender. Y yo creo que el Consejo de Rectores también es un poco eso. Le ha faltado una altura, un nivel que lo pueda llevar a generar una paideia, por decirlo en los términos griegos, una concepción de la educación que requiere y necesita este país. Y dentro de esa concepción y esa doctrina educacional, ¿qué papel y qué rol deben jugar las distintas universidades? Las del Estado, las privadas, absolutamente privadas, o las privadas de carácter público. Y ahí entra la responsabilidad de cada universidad para que a su vez encuentre su lugar, su espacio dentro de esa concepción general de la universidad. Y ahí nosotros, como Universidad Austral de Chile, también tenemos una tarea que hacer. Porque nuestra universidad, a pesar de lo pequeña que ha sido y que sigue siendo, porque 12.000 estudiantes no es una gran cantidad de estudiantes, es una universidad que siempre generó pensamiento. Cuando se discutía la reforma universitaria en la Universidad de Chile, se citaba el pensamiento de Félix Martínez Bonatti, claro, rector de la Universidad Austral de Chile, de una universidad que no tenía ni 1.000 alumnos.
Claro, bueno, sus libros eran muy influyentes.
¿No? Era muy influyente. Pues hoy día nadie se acuerda mucho de él, ni siquiera en Valdivia. Y después tuvimos el pensamiento de Jorge Millas, que también, bueno, se ha ido un poquito apagando con el tiempo. Y que naturalmente necesita de correcciones, sin duda alguna. No, uno tampoco puede decir, bueno, las cosas son como las pensaron estos grandes filósofos. No, tampoco es así. Pero requiere de cierta atención. Y bueno, yo le he prestado alguna atención, porque quiero decir de paso que Jorge Millas no publicó su obra jurídica. ¿No? Eso quedó en apuntes, esencialmente. Y yo me di el trabajo con un grupo de ayudantes y con un fondo que me ayudó a financiar estos gastos, a organizar, ordenar, clasificar, purificar, como quieran decirlo, esa obra que quedó en papeles y que quedó en apuntes de clases, e hice un tratado de la filosofía jurídica de Jorge Millas. Ese tratado que publicó la Universidad Diego Portales circula ya por todo el país y es un homenaje al pensamiento jurídico de Jorge Millas, que prácticamente estaba en el olvido. Del mismo modo, yo creo que hay que ir no solo al pensamiento de Jorge Millas, sino de otro, por ejemplo, de Luis Villarsun, que también escribió sobre temas de humanidades, y muchos otros pensadores que dijeron, Juan de Dios Vial, por ejemplo, cosas de gran interés sobre el tema universitario y que hoy día, cuando estamos a puertas probablemente de reformas profundas, habría que volver a los clásicos, si es que son nuestros clásicos, porque... Claro. El clásico tiene esa ventaja que siempre está vigente, ¿no? Bueno, no pierde actualidad.
Sí, a propósito de tú dices, estamos a puertas de reformas profundas, lo que muchos temen es que sean reformas tácticas, pero no estratégicas. Por ejemplo, formar un sistema universitario donde cada parte sea complementaria, porque obviamente tenemos que reconocerle un papel a las nuevas instituciones que han entrado fuertemente, porque tienen una inspiración muchas veces magisterial, claro, muchas veces de cierta corriente de pensamiento, pero un sistema es algo que complementa esos distintos aspectos. Y no tenemos un sistema universitario en Chile, porque las universidades se arrogan muchas veces el derecho o la potestad de ser como las representativas de una cierta forma de pensar. Y la verdad es que estamos discutiendo a veces detallitos de cómo proceder y sobre todo cómo sobrevivir. Porque tú mismo recién es una señal de los tiempos, ¿no? Dices, somos una universidad pequeña y cuando tienes que graficar eso, dices 12.000 alumnos. Es como que te mides en el número de alumnos.
Sí, pero
si es por eso, INACAP debería ser la institución de educación más grande de Chile.
En número, sin duda.
En número, claro. O la Universidad Andrés Bello también, claro, que recibe como, qué sé yo...
o sea, 40.000.
Claro, 40.000 postulantes y 8.000 por cada año. En mover a las universidades, considerar a las universidades solamente en el número de estudiantes, también a mi juicio es una forma de pervertir el espíritu de la institución, ¿no?
Sí.
Como decía un...
Entonces, es que aquí hay un... Fernando, aquí hay una cuestión de fondo, yo creo que pocas veces la tocamos. La universidad chilena es como es, porque nosotros vivimos, se nos impuso, yo usaría esa concepción, un sistema social, económico y político, ¿no es cierto?, neoliberal, que nosotros nunca elegimos. Eso fue impuesto mediante una constitución, que ya sabemos toda la historia de cómo se impuso la constitución, no vamos a discutir eso, pero un chileno común y corriente como tú, como yo, ¿no es cierto?, nunca nos preguntaron cómo queríamos la educación, qué tipo de previsión queríamos, ¿no es cierto?, ¿Qué tipo de seguridad social? ¿Qué tipo de salud? Eso simplemente se dijo, así va a ser. Y en lo que se refiere a las universidades ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, pasamos de un esquema social a un esquema neoliberal, ultraliberal muchas veces, y eso desestructuró y desmoronó la vieja idea de universidad. Lo que yo no digo que esté mal, que no hubiese sido necesario revisar la idea de universidad. En crisis estaba. Pero de ahí a imponer una idea de universidad como la que se impuso es otra cosa y la consecuencia es esa. Entonces, es razonable que tengamos que revisar los sistemas sobre los cuales descansa la sociedad chilena. Los sistemas de salud, los sistemas de previsión, los sistemas, ¿qué pasa con las riquezas naturales? ¿Cómo se entregan? ¿Cómo se explotan? ¿A quién? ¿Quién se lleva la riqueza? Todos esos son temas que le competen y le conciernen a todos los chilenos, por lo tanto a ti y a mí. Y sobre el tema de universidad también. Vivimos en una sociedad neoliberal y no en un Estado social, democrático y pluralista de derecho. Como no vivimos en una sociedad, y así lo establece nuestra Constitución, que sea democrático, pluralista y social de derecho, entonces la educación universitaria no es propiamente tal un derecho. Es un derecho de papel, como dice un gran jurista contemporáneo, Ferrajoli, ¿no es cierto? No es un derecho real. Entonces, por lo que está luchando la juventud, y yo creo que el país, es porque la educación, al menos en parte, yo diría al menos en parte, sea una educación pública y gratuita. No estoy diciendo que toda tenga que serlo así, eso habrá que estudiarlo. Pero indudablemente este país tiene que mirar un poco a su pasado, porque su pasado no era malo. Fíjate tú que estudiaste con un sistema que yo también conocí, y que la educación pública, secundaria y básica era de muy buena calidad. Los liceos de aquel entonces obtenían los mejores puntajes de la prueba de aptitud académica, o puntajes muy, muy altos de todas maneras, comparado con la educación privada.
Sigue siendo así, ¿eh?
Sí, pero no en las provincias, donde la decadencia es muy fuerte. Y eso fue porque, claro, el sistema de educación salió del Ministerio de Educación y pasó a las municipalidades, con lo cual ahí perdió mucha fuerza. Y después el profesorado también comenzó a ser de alguna manera muy mal pagado, lo que desincentivó el estudio de las pedagogías. Decayó la calidad de las facultades de pedagogía, decayó mucho. La formación que ahí se entregaba ya no era la que se entregaba antes, incluso hoy día. Yo diría que uno de los puntos difíciles que habría que superar es la formación del profesorado. La formación del profesorado tiene que ser de alta calidad y creo que Chile no está en condiciones de entregar una formación de alta calidad al profesorado porque no tiene el profesorado suficiente con las competencias para hacer eso. Hay demasiadas facultades de educación y nosotros hemos confundido al profesor universitario, como il faut, como debe ser, con cualquier señor que en realidad ha enseñado en algún colegio o simplemente que es un profesional, lo llevamos al aula y lo transformamos en profesor universitario.
Claro.
Y muchas veces él cree que es profesor universitario, ¿no? Por cierto que esa persona, con todo el respeto que uno le puede tener, no tiene las competencias, las habilidades como para entregar una formación universitaria de calidad. Y cuando las universidades, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, mi universidad, la Universidad Austral, hace eso, pues tiene que hacerlo contratando a los profesores, formando a los profesores, llevándolos al extranjero, trayéndolos de vuelta, pagándoles sueldos de buena calidad y manteniéndolos entonces bajo su alero para que se dediquen única y exclusivamente a eso. Mientras que en la Universidad del Frente cualquiera puede entregar una formación pedagógica y de cualquier naturaleza. Lo vemos y lo ven ustedes con la formación, por ejemplo, de los abogados.
Sí,
cualquier universidad la da. En mi ciudad, incluso sea los fines de semana.
¿Cuántas carreras de derecho hay en Valdivia?
Ah, pues en este minuto tenemos una, dos, tres, cuatro, creo, ¿no? Cuatro. Y lo mismo ocurre con medicina, que ustedes saben que también es un problema bastante serio, sí. El hecho de que no haya el rigor suficiente para un adecuado control de la calidad del médico que están formando muchas universidades. No digo, porque es verdad que algunas universidades privadas han hecho muy bien su tarea. Nadie podría decir nada sobre algunas universidades privadas que se han tomado la formación universitaria con gran seriedad. Pero otras no ha sido así. En otros casos no ha sido así. Y eso también habrá que corregirlo. Por tanto, es mucho el trabajo que le espera al futuro gobierno, es mucho el diálogo que tiene que mantener con los distintos sectores para poder entregarnos lo que este país no tiene. Yo diría, primero, una idea de lo que es la educación universitaria. ¿Para qué queremos la educación universitaria? ¿Quiénes tienen que servir a esta idea de formación universitaria? ¿Qué universidades? ¿Y cuáles son los grupos en los cuales se va a clasificar? Sin impedirle a nadie que haga lo que quiere hacer, porque si no dejaríamos de ser un país libre y un país liberal, y creo que lo queremos seguir siendo, habría que sí fijar con mayor claridad cuáles son las fronteras y cuáles son los puntos de intersección.
El pensamiento utópico en esta materia de diseñar instituciones o de diseñar futuros termina desembocando, por lo que vemos, en dos grandes corrientes. Una son consignas, porque la gente dice esto tiene que ser así, y si, entonces se usan palabras abusivamente como las que hemos comentado recién. Y la otra es la desesperanza, porque mucha gente considera que no hay con quién dialogar. O sea, es cierto, durante la época de los regímenes autoritarios en todo el mundo se dictan normas que son vinculantes para toda la población sin consulta. Pero también en las democracias. El tema es que el colapso de la representatividad y de la representación versus la representación y la representatividad, que son dos cosas distintas. Nosotros tenemos representantes que no son representativos.
Sí.
Es lo que nos ocurre. Uno ve legislaciones que se discuten y se aprueban sin que tú ni yo tengamos ninguna posibilidad de ni siquiera argumentar con nuestros supuestos legisladores, cuya competencia a veces en los temas que están manejando no es exactamente la que tendrían los expertos, ¿no?
Entonces, pero eso es relativo, Fernando, porque mira, en un país donde hay libertad, tú tienes órganos de expresión, que es la prensa, a través de la cual te puedes expresar y puedes manifestar tu punto de vista y tu discrepancia. Y formalmente, por lo menos, hay una etapa en que el candidato se presenta y tú dialogas con él. Aunque no lo puede hacer todo el mundo, porque esto sería masivo. Pero formalmente hablando, eso existe, esa posibilidad. Mientras que los regímenes autoritarios no existen, ¿no? De pleno no existe, porque quedan cerradas todas esas ventanas hacia la comunicación y hacia la consideración de la opinión social. Ahora, en el caso de la universidad, esto es especialmente grave e importante, porque la universidad, y en eso estoy de acuerdo con Millas, no puede ser militante. La universidad tiene sus propios fines y no la podemos instrumentalizar para que la universidad, a su vez como universidad, sea herramienta de cambio, herramienta social. Exacto. La universidad no es un sindicato. La universidad tiene sus propios objetivos. ¿Cómo sirve la universidad al cambio social? Sirve al cambio social cumpliendo cabalmente sus funciones, haciendo buena ciencia, buena investigación, cultura, ¿no es cierto? Y sobre todo, una función de la universidad que ha desaparecido totalmente de la mente del mundo académico chileno, la formación de ciudadanos, que fue el origen de la universidad alemana, de la universidad incluso francesa, en que de alguna manera la nación no estaba constituida y había que generar un pensamiento, una inteligencia de la nación. Y eso fue también lo que movió, en cierto modo, a Andrés Bello y a las autoridades de ese tiempo a fundar la Universidad de Chile. Este país, si quería cohesión, si quería proyección, si quería ser un gran país, tenía que tener un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico quedó radicado originalmente en la Universidad de Chile.
Bueno, fíjate que ahora que recuerdo, la Universidad de Berlín, 1810, era una institución a la cual los sabios iban a trabajar, se les daba, pero por así decir, como compensación, para debían enseñar. O sea, la enseñanza no era la finalidad de la Universidad de Berlín.
Claro.
Se enseñaba solamente como derivación de lo que tú practicabas. Y bueno, estamos, te agradecemos mucho, Juan Omar, tu presencia aquí. En otra oportunidad conversaremos más sobre nuestro Instituto de Chile y las academias, y esperamos tenerte de nuevo con nosotros.
Pues para mí ha sido un agrado y una satisfacción, y muchísimas gracias a la Radio de la Universidad de Chile y a ti, Fernando, por esta conversación.
Muy bien.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.